Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días desde el pabellón donde se está celebrando el Congreso del Partido Socialista. Estoy en el gran pabellón que ya está preparado para la clausura de este congreso. Se oye una música de fondo, supongo que os llega. Y aquí hay un equipo, buenos días, que está trabajando en preparar todo. Buenos días, estamos en directo para la cadena COPE. ¿Cómo va el asunto?
¿No queréis hablar?
No quieren hablar. Bueno, pues no quieren hablar y no quieren contarme nada, nada. No quieren contarme cómo está la preparación de este salón. Voy a ver si aquí hay una persona que está... poniendo sillas, a ver si este es más receptivo. Bueno, pues se clausura el Congreso del Partido Socialista esta mañana con la intervención de Sánchez. En realidad no va a haber mucho cambio. Hola, buenos días. Estoy en directo con la cadena COPE. ¿Me cuentas algo? ¿Cómo va la preparación del salón? ¿Todo listo? ¿Te queda mucho trabajo?
Todo preparado.
Todo preparado, gracias. Bueno, pues ya lo hemos oído. Todo está preparado para la clausura de este congreso. Sánchez será proclamado de nuevo secretario general, eso no es noticia. Y la nueva ejecutiva en realidad no va a ser una nueva ejecutiva porque se renueva la misma ejecutiva. Se repite la misma ejecutiva. La ministra de Hacienda, Montero, sigue siendo la vicesecretaria general del partido y Santos Cerdán, el hombre que trajo o que llevó a Koldo a Madrid, sigue siendo el secretario de organización. Sánchez dijo hace meses que quería hacer cambios y no los puede hacer porque el PSOE en este momento está cercado por los presuntos casos de corrupción económica e institucional. Y Sánchez ha optado por la resistencia. En realidad, Aldama le ha hecho la nueva ejecutiva a Sánchez. Porque si cambiaba la ejecutiva, Sánchez le daba la razón al protagonista de la trama Ábalos y Koldo, le daba la razón a Aldama. Aldama, el hombre que dijo en COPE haberse reunido con Begoña Gómez en San Petersburgo. Por cierto, que ayer hizo aparición aquí la imputada Begoña Gómez, no acompañada en este caso por su marido, y el equipo de seguridad no nos permitió acercarnos a los de prensa a Begoña Gómez cuando apareció aquí en el pabellón.
Begoña.
Bueno, pues así entraba Begoña Gómez aquí en el congreso. Este es un congreso que ha estado marcado por la llamada a la lealtad. Es un congreso en el que el Partido Socialista se ha hecho la víctima. Unos líderes socialistas, los de este congreso, que le han echado la culpa de sus problemas a todos. A la derecha golpista, a los jueces. Le han echado los líderes socialistas la culpa a todo el mundo de la crisis del sanchismo. Para hacerse las víctimas, los líderes del PSOE aquí en Sevilla han negado la realidad y han dicho muchos disparates. Enseguida vamos a oír a los líderes socialistas, pero yo que llevo aquí desde el viernes, pues me ha gustado no solo escuchar a los líderes, sino escuchar lo que pasaba en otras partes. Por ejemplo, lo que pasaba en la tienda de merchandising que tengo aquí a unos metros de mí.
Muy pero bien. No me has visto los calcetines.
¿Tú eres de... Pues están, no están baratos.
Total,
¿eh?
Seis pavos.
O sea, tú a seis pavos se venden los calcetines del partido en la tienda de merchandising. La tienda de merchandising es muy significativa porque es la narrativa del partido. En las sudaderas, en los pins, está la narrativa del partido y el partido se reclama o se quiere identificar como el partido de los rojos. Hay un pin que dice soy rojo. Bueno, se identifican con el nombre que se daban los republicanos revolucionarios. He pasado muchas horas en esta carpa donde se celebra el Congreso de los Socialistas y he hablado con la militancia y la militancia me dice que, bueno, que la corrupción no tiene tanta importancia.
Desde que yo tengo, digamos, noción del tiempo, siempre dentro de la política española han pasado estas cosas, están pasando y pasarán.
Todo congreso de un partido tiene mucho de terapia de grupo, un festival de sonido, luz, color. La verdad es que eso aquí lo hacen muy bien. Yo tengo delante un escenario impresionante, de color rojo fundamentalmente. Pero la terapia de grupo que empezó el viernes no consigue ocultar aquí que el sanchismo está en horas bajas. Ayer recibieron a Sánchez, lo volverán a recibir en este salón en el que estoy, como si fuera Espartaco.
Recibamos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Mientras Sánchez entraba aquí en este salón, pues los militantes le animaban y le decían ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, que no te tumbe la imputación del fiscal general del Estado, que no te tumbe la imputación de tu mujer, de tu hermano, que no te tumbe la imputación de Ábalos, que las pruebas que señalan a Moncloa como el lugar desde el que se filtró la información del fiscal general del Estado sobre el novio de Ayuso, que no te tumbe. Aquí en este congreso ha tenido mucho protagonismo Zapatero. Y Zapatero suele enardecer bastante a las bases, pero ni siquiera eso ha servido, ni siquiera Zapatero ha levantado el ánimo. Tenían una buena noticia. El Tribunal Constitucional ha perdonado a los condenados por los ERES y aquí, en este salón donde estoy, estuvieron ayer Chávez y Griñán. Se les saludó, se les aplaudió, pero ya digo que ni siquiera eso sirvió para subir el ánimo.
Gracias, Manolo. Gracias, Pepe Griñán. Gracias, Manolo Chávez. Gracias, Magdalena. Gracias, Carmen. Gracias, Miguel Ángel.
El socialismo aquí en Sevilla está haciendo un ejercicio, el sanchismo, habría que hablar de sanchismo. Un gran esfuerzo de resistencia, de negación de la realidad, y la consigna es sencilla: prietas las filas, se niega todo. Después de que el viernes Lobato entregase los WhatsApp que llegaron desde Moncloa, que envió Sánchez a Acera, la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Óscar López, pues queda bastante claro que esa información de la Fiscalía General del Estado no se la pasaron a Lobato porque estaba en los medios de comunicación. La noche anterior es verdad que había alguna información, pero no estaba la carta completa. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de que los WhatsApp de Lobato lo han dejado bastante claro, Óscar López ayer seguía negando que esos WhatsApp acreditan que Sánchez Acera filtró desde Moncloa la información que le llegó de la Fiscalía.
Es ridículo tratar de vincular en un asunto así a personas, a gente que está mucho después de que lo conozca toda la opinión pública. La noche anterior está en varios medios de comunicación, insisto.
Bueno, la noche anterior no estaba en los medios de comunicación esa carta completa. Santos Cerdá ayer intervino y cargó, en esta operación de echarle la culpa a todo el mundo, cargó con los jueces. Otra vez,
son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial.
El PSOE es víctima de los jueces y el PSOE es víctima, dice Montero, la ministra Montero, es víctima de la derecha golpista.
Porque nosotros sí respetamos la regla de juego democrática. Otros no lo respetan. ¡Nunca!
Solo Paje advirtió ayer del peligro de presentarse como víctima. Lo que pasa es que Paje forma parte de, digamos, esa disidencia que sirve para que el partido se mantenga unido y parezca que el partido es un ámbito de libertad. En realidad ayer vimos que no. Aquí en el salón de congresos donde se celebra el congreso, se levantó una exponente de la corriente izquierda socialista, Isabel Andaluz, pidió la palabra y Espadas, que es quien preside el Congreso, no le dejó hablar.
Queríamos aprovechar en este punto para decir que nos gustaría, al margen del voto a favor o en contra, expresar lo que creemos que en este tiempo no ha estado dentro de del organigrama de nuestro partido.
Gracias, compañera. Quedará constancia de tu intervención, efectivamente, en ese sentido.
Quedará constancia, pero no la dejaron hablar. Ahora mismo estoy de cara al palco donde se va a celebrar el acto conclusivo, y es muy significativo porque tengo una foto. ¿A qué no sabes de quién tengo la foto delante? ¿Qué foto están proyectando en el palco? La foto de Franco. Franco, otra vez presente dentro de un congreso del Partido Socialista. Ultiman aquí los preparativos en esta sala. Hola, buenos días. Estoy en directo con la cadena COPE. ¿Me contestas algunas preguntas? Hola, buenos días. Ronco, ¿está todo ya listo o no?
Está todo súper preparado para arrancar el día de hoy.
¿Cómo ha visto usted el congreso?
Una maravilla.
¿Por qué?
Sobre todo el catering es espectacular.
El catering es lo mejor
del congreso. Es lo mejor del congreso. Sí. Porque yo soy el director del catering.
Ah, bueno, estupendo. Pero usted no es militante socialista.
No lo soy.
Tú sí. No, ¿y tú no quieres hablar?
Vamos, tenemos prisa.
Tienen prisa, bueno, pues ya lo hemos oído. El catering, estupendo. Es verdad que ayer le dieron a los asistentes un almuerzo, yo no lo vi tan estupendo. Buenos días, estamos en directo para la cadena COPE. ¿Nos contesta unas preguntas?
No
hay mucha disposición aquí para hablar. Bueno, pues concluye el congreso, ya digo, la ejecutiva no se renueva. Sánchez hará esta mañana una intervención. Me imagino por dónde irá la intervención, porque están preparando el vídeo con el que se va a terminar el congreso, y insisto que el vídeo es un vídeo de Franco. La verdad es que es preocupante cómo se vuelve a utilizar la imagen de Franco. Hola, buenos días. Estoy en directo para la cadena COPE. ¿Me respondes? No. Pues nada, no hay mucha disposición. Voy a intentarlo por última vez. Hola, buenos días. Tampoco. No. Dime algo.
No
me dice nada. Bueno, aquí son como estrellas de cine. Nadie quiere responder nada. Esto es lo primero que quería contarte. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Valencia.
Decenas de miles de personas salieron de nuevo ayer a la calle para pedir la destitución del presidente autonómico Carlos Mazón.
Junqueras.
Ha recibido el apoyo mayoritario de la militancia de Esquerra Republicana, pero todavía no es su nuevo líder. Tendrá que imponerse el 14 de diciembre a Xavier Godás.
Comisión.
Hoy arranca un nuevo mandato de la Comisión Europea con Teresa Rivera como vicepresidenta y con la mirada puesta en los conflictos bélicos internacionales y en Trump.
Siria.
Tras la toma de Alepo, los rebeldes avanzan hacia el sur y ya se han hecho con la ciudad de Hama. Bashar al-Assad intenta mantener las defensas con el apoyo de Rusia.
Venezuela.
El entorno de Edmundo González ha confirmado a ABC que el presidente electo viajará el 10 de enero a Caracas con intención de tomar posesión. Hoy la oposición se manifiesta para mostrarle su apoyo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
Es la entrevista de la que habla todo el mundo.
Porque Aldama no está acostumbrada a salir en los medios. En cuanto se ha sentado frente al micrófono, ha ganado aplomo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera.
Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares.
Víctor de Aldama responde al gobierno en una entrevista exclusiva con Herrera aquí en COPE.
¿Hasta dónde llegará su repercusión?
Cosas que yo creo que son muy importantes que ha dicho la entrevista. Una, que Pedro Sánchez forzosamente estaba al tanto de todo. Y segundo, que él teme por su vida, claro.
Escucha la entrevista completa de Carlos Herrera a Víctor de Aldama en cope.es.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia, Gobierno de España.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Líder absoluto en su franja. El Hormiguero.
I love it.
Wow. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Quiso morir.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, La Tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, La Tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. Ayuntamiento de La Laguna.
Pues estamos aquí haciendo en directo el programa desde el pabellón donde se celebra el Congreso de los Socialistas. Aquí tengo a un militante. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va el Congreso?
Pues la verdad que el Congreso va muy bien, ya estamos en la recta final.
¿Por qué va muy bien?
Bueno, porque todo ha salido muy bien, ya las comisiones y los dictámenes los aprobamos anoche, ya estamos, empezaremos a votar ahora la nueva Comisión Ejecutiva de Cerdán.
No cambia mucho la Comisión Ejecutiva, siguen Santos, Cerdán y Montero. ¿Cómo te parece eso?
A mí me parece fantástico, sí.
¿Todo bien?
Bueno, todo bien, claro. Esto es un congreso.
Gracias, ¿eh?
Nada.
Hay gente que ataca y gente que somos atacados, gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política.
En este Congreso de Sevilla veremos, estamos viendo una nueva coronación de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que Luis Aramburu, que es uno de los hombres que mejor piensa en España, es un hombre muy discreto, es un hombre muy discreto, pero todos sus libros merecen mucho la pena. Luis Aramburu lo considera a Pedro Sánchez un exponente del síndrome de Narciso. Él tiene un libro que se llama Pedro Sánchez o el síndrome de Narciso, libro absolutamente recomendable, no solo porque esté dedicado a Miquel Azurmendi, sino porque es un libro serio. Es un libro que entra en la profundidad del problema del narcisismo y del populismo. Luis Aramburu, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Luis, ¿por qué la cuestión del narcisismo puede ser una de las claves fundamentales para entender la personalidad y la política de Sánchez?
Bueno, yo lo que intentaba hacer este ensayo era entender lo que nos estaba pasando, porque en España están pasando muchas cosas en muy poco tiempo. Y quise encontrar, de alguna forma, la clave, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y entonces di en pensar que la personalidad de Pedro Sánchez es fundamental para entender lo que actualmente pasa en España, para entender en definitiva en qué consiste el sanchismo. Y entonces me encontré, curiosamente, leyendo el segundo volumen de las memorias de Pedro Sánchez,
¿sí?,
con una observación que él hace, que yo creo que es muy, muy reveladora.
¿Cuál?
Allá en Tierra Firme, es el título, sí, del segundo, sí, volumen, dice lo siguiente, y cito literalmente: la forma de ser de Putin determina su forma de ver el mundo y ha tenido un papel decisivo como dirigente de un país autocrático. Yo creo que al decir esto,
sí,
Pedro Sánchez se confiesa y desvela de alguna forma su personalidad y en consecuencia lo que en España está ocurriendo. Es decir, Pedro Sánchez es un hombre aquejado de un síndrome de narcisismo, y ello de alguna forma determina las cosas que está haciendo, que ha hecho, en definitiva determina su forma de ver el mundo. Tiene un cosmos muy especial, que es el suyo. Y ello ha hecho que en España estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Es decir, el declive de la democracia española,
¿sí?,
de alguna forma se explica por la forma de ser de nuestro presidente.
¿Pero qué conexión hay entre una personalidad narcisista, tú haces referencia, por ejemplo, a Freud, con el declive de la democracia? Porque una cuestión es una cuestión, la cuestión de la personalidad narcisista es una cuestión personal, y la cuestión del declive de la democracia es una cuestión institucional.
En efecto, el declive de una democracia se explica mediante muchas causas. Hay muchos determinantes que influyen en esa decadencia. Sin embargo, es muy importante que en una autocracia, que es a lo que nos caminamos de manera veloz y definitiva, en una autocracia es fundamental que exista una personalidad que ejerza el liderazgo, que sea el jefe, que sea el número uno, que sea el líder en definitiva. Y claro, ese líder tiene que tener una serie de características, ¿sí? Cualquiera no vale para ser un autócrata. Yeah. En cada persona hay alienta una especie, un narcisismo fundamental. Pero otra cosa es el narcisismo estructural, caracterológico de una persona adulta. Y es el caso de Pedro Sánchez, que reúne una serie de características personales, psicológicas, que le hacen, de alguna forma, granjearse la capacidad de ser líder. Y ese es el líder el que condiciona una política. Entonces, sin una personalidad fuerte, sí, por muchas circunstancias que haya en torno a un hecho histórico, no se da la autocracia. Hace falta las dos cosas: la persona que lo dirige y las condiciones que se dan. Y aquí se dan ambas cosas en España.
Vamos a ver, hemos visto en los últimos días pues acontecimientos que ponen muy en cuestión a Sánchez. Quiero decir, está la imputación de mucho de su entorno. Es decir, está imputado su hermano, está imputado su mujer, su mano derecha en el partido en cierto tiempo, como fue Ábalos, está imputado el fiscal general del Estado, que no estaría ahí si no fuera por Sánchez. Otro hubiera tirado la toalla, Luis. Otro hubiera dicho, pues mira, yo tengo una minoría exigua, o sea, una mayoría exigua, la presión es excesiva. ¿Qué tiene que ver la capacidad de aguantar tanta presión? Porque muchos hubieran tirado la toalla con el narcisismo.
Sí. Hay una frase de... es un filósofo olvidado ya, es un personaje importante de la entreguerra. Me estoy refiriendo a Max Scheler, sí, que fue un pensador ilustre, un pensador que nuestra generación reconoció, ¿verdad? Le suena a no sé qué el nombre de Max Scheler. Pero Max Scheler dijo que una persona mendaz piensa que no miente, porque la mendacidad en esa persona, se está refiriendo a una persona rencorosa, una persona psicológicamente muy retorcida, sí, piensa que no miente. ¿Pero por qué? Porque la mendacidad se ha vuelto en algo orgánico, es decir, miente como vive, como respira, como habla. Entonces, de alguna forma, es la forma distorsionada de ver el mundo. Es la cosmología que antes nos referíamos al referirnos a Putin. De alguna forma, Sánchez está viendo el mundo según su interés propio, y no hay otra perspectiva que él.
¿Y eso le permite resistir?
Sí, yo creo que sí. Porque con una serie de condicionantes. Luego hace falta, no solo basta el líder, hace falta lo que decía, Etienne de la Boétie, que no sonará a muchos radio oyentes, pero Etienne de la Boétie fue un joven que con 18 años escribió un maravilloso discurso político por el año 1570. Etienne de la Boétie escribió un discurso que se titulaba El discurso sobre la servidumbre voluntaria. Es decir, lo que antes decíamos, la autocracia, sí, hace falta el líder, pero hace falta luego los siervos que voluntariamente se pliegan a la voluntad del líder.
Luis Aramburu, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La foto con la que me despido hoy es la foto de una catedral que ha reabierto sus puertas. La han limpiado, la han arreglado el techo que se había quemado y que se había derrumbado. Y ya está toda otra vez en su sitio. En el suelo fulgen losetas blancas y negras que parecen un tablero para jugar a las damas. Van y vienen los rombos que, según se miren, esos rombos son también cuadrados. El suelo que pisaban hace siglos los cascos de los caballos, ese suelo que ensuciaban cientos de peregrinos con el barro del camino, ese suelo ahora parece el de un salón de baile. Nunca fue la catedral un salón de baile. Las oraciones de los peregrinos nunca estuvieron pulidas. no eran como las conversaciones a media voz que se tienen en el salón de un palacio. Las oraciones eran un grito, una queja, un regocijo, y estaban manchadas de todo lo que estamos manchados los hombres. Solo buscan la pureza absoluta, la higiene absoluta, los que no conocen a los hombres. Los que no saben que los hombres estamos hechos de tiempo, de avaricia y de generosidad, de lujuria y de santidades heroicas, de la más baja bestialidad y de una altura celestial. Así somos los hombres, así eran los peregrinos. Las columnas de la catedral que reabre sus puertas son de piedra blanca. Las columnas son como manojos de espárragos muy finos que suben hacia el cielo, y parece mentira que esos espárragos tan finos, esos nervios tan finos, sostengan bóvedas tan pesadas. Aunque bien pesado, siempre es así. Siempre hay un manojo de mujeres delgadas, finas, discretas, un manojo de mujeres que no conoce nadie, que son ellas las que sostienen la bóveda del mundo. En la catedral que va a reabrir sus puertas, la luz es un milagro. Entra por unas vidrieras muy altas y bajo esa luz es muy claro que todas las cosas son un claro milagro. Te sientas en los bancos de la catedral, en los bancos de Nuestra Señora, y ya no escuchas argumentos, ya no escuchas explicaciones. Las columnas, las piedras no son libros. Se sienta uno en los bancos de Nuestra Señora, la catedral al lado del río, y todas las ideas del visitante siguen ahí. Pero si estás atento, ves que entre las rendijas de la piedra entra la luz, como en la vida. Cuando se rompe la piedra entra la luz, por la brecha entra la luz. Hay una grieta en todo, y por esa grieta entra la luz. Buen domingo desde Sevilla.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito.
Perdone, don Ignacio. Calla, espera. Que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes. Y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Querida energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.